non adoitan respetar a opinión que poidan ter os demais sobre algún tema concreto e tentan impor a súa opinión, pero non só a súa opinión, senón tamén a forma en que deben facer as cousas. A idea de que eles son mellores e saben máis que o resto está sempre presente na súa forma de actuar. Quen non coñece a alguén así? Falamos hoxe en Vilanova de Radio FN do complexo ou síndrome de superioridade. José Barcia, bo día.
Hola, buen día.
¿Qué es este complexo o síndrome de superioridad?
Bueno, primero, antes de nada, agradecer que nos hayan sugerido este tema. Este tema viene sugerido por un oyente, entonces primero creo que lo más importante es agradecer que haya habido, pues en este caso, una persona que se haya interesado por ayudarnos a traer este tipo de temas. Más que nada porque lo interesante de las aportaciones de los oyentes es que nos traen temas o sugerencias que normalmente no hubiéramos traído. Pues yo, por ejemplo, no hubiera traído pues este tipo de contenidos, y son muy interesantes, ¿no? Entonces, primero, antes de nada, agradecer muy sinceramente esta aportación. ¿Qué es el síndrome de superioridad? Bueno, primero tenemos que partir de la idea de que este tipo de conceptos en los que aparecen por complejo, bueno, complejo D, vienen del mundo del psicoanálisis. Siempre nos viene a la cabeza el complejo de Edipo, por ejemplo, ¿no? Todo esto viene, pues eso, pues de una corriente que atiende a los trastornos mentales, pero es una escuela y una corriente, una forma de entender la psicología y la psiquiatría realmente, ¿no? Porque viene más de entornos médicos, más que de la propia psicología, y que parte de, bueno, pues conocemos perfectamente la escuela de Freud, por ejemplo, ¿no? La persona que acuñó este término de, digamos, complejo de superioridad, pues es también un psicoanalista de la época de Freud, estuvo relacionado con Freud, que luego a posteriori se separó. Entonces es importante que partamos de esta idea. Quiero decir esto, no todos los enfoques psicológicos hablan de complejos, ¿vale? Es algo particular, vaya. ¿Qué es este complejo de superioridad? Lo que tú acabas de mencionar. Yo utilizo mucho la imagen del aristócrata, ¿no? Pensemos en un rey, pero a lo mejor un rey, esta imagen que tenemos de hace un tiempo, a lo mejor no el rey moderno, porque el rey moderno o los reyes modernos han cambiado, pues para acercarse más al pueblo, seguramente. O podemos tener también la idea, yo que sé, de un papa de anterior, no el papa actual también, que son personas que, por ejemplo, cuando se les veía en público, iban en sus carromatos, en el papa móvil, eso es, en la urna, cuando el papa, bueno, pues el papa anterior tenía que ir en una urna, ¿verdad?, el papa móvil, iban saludando, diciendo, bueno, aquí estoy, os saludo, pero no os podéis acercar a mí. Yo estoy un poco por encima. A lo mejor no es lo que querían transmitir, o sí, no lo sé, pero es lo que todos podemos asumir, ¿no? Tenemos la suerte de verte, tenemos la suerte de saludarte, estamos aquí todos gritándote, pero tú estás a otro nivel. Estás a otro nivel y no te podemos alcanzar, ¿no? Incluso estás protegido por otras personas. Cuando ese tipo de, digamos, percepción la tenemos con personas que no pertenecen a ese mundo, que no son aristócratas, que no están en ese mundo, pero que se comportan como si fueran un personaje de esa relevancia, pues podríamos estar diciendo que esa persona se está comportando como si tuviera el complejo de superioridad.
¿Y qué características tienen esta síndrome o complejo?
Bueno, como tú decías al principio, son personas que se sienten por encima de los demás, o que se comportan como si se sintieran por encima de los demás, realmente, ¿no? Se comportan como si estuvieran por encima de los demás, como si sus actos, sus éxitos, bueno, tuvieran un nivel, pues, bueno, pues, que requiriera de una gran alabanza, y de la misma forma, pues, menosprecian o demuestran menospreciar los éxitos, los comportamientos, las propuestas de otras personas. Son personas que normalmente suelen ser bastante histriónicas, dramáticas, intentan llamar la atención porque intentan demostrar que, oye, aquí estoy yo, sobre todo cuando pues no reciben eso que creen merecer, ¿no? Realmente se parece bastante a bueno, realmente podríamos decir casi incluso que no es lo mismo, pero bueno, muy parecido al trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Son personas que lo que creen es que merecen recibir más atención, más méritos, sus méritos son mayores que los demás. Bueno, y cuando no lo consiguen, protestan, claro.
¿Y a qué se puede deber?
Realmente, repito que este concepto de los complejos viene del mundo del psicoanálisis, ¿no? Entonces, lo que nos dicen realmente es que lo que está escondiendo es un complejo de inferioridad. Incluso a veces dice que se suele dar el complejo de inferioridad y complejo de superioridad. No siempre pueden estar separados, pero que realmente son conceptos que tienen que ver con la autoestima. Y en este caso, que parezca lo contrario, estaríamos delante de personas que pudieran tener o que normalmente tienen una autoestima bastante baja. Por lo que sea, normalmente en la infancia, cuando construimos pues la base de nuestra personalidad, pueden haber tenido algún tipo de problema, algún tipo de dificultad, o en su entorno a lo mejor no recibieron el apoyo que era necesario. Construyeron una especie de muro, una especie de corazón, una especie de personaje, y a partir de ahí se manifiestan, ¿no? Se manifiestan, es como creen que tiene que hacerlo, pues porque así consiguen la relevancia, la visibilidad que necesitan, pero realmente en el fondo estaríamos hablando de personas con un gran padecimiento o al menos con una autoestima dudosa. Se usa mucho la imagen esta de una persona pequeñita, ¿no?, que se siente pequeñita, o sea, se dibuja pequeñita, subida a una escalera para poder ver a la persona desde arriba, una persona mucho más grande, pero desde arriba. Yo creo que es una imagen bastante interesante porque nos dice una persona que realmente quiere mostrarse como aquí arriba estoy yo y tú estás ahí abajo, pero yo me siento muy pequeñito, ¿no?
¿Y qué podemos hacer para evitarlo?
Claro, bueno, partamos de la idea de que si es verdad esto que estamos diciendo, no digo más que es un enfoque de una posible un punto de vista, ¿no?, sobre la psicología. Las personas somos muy complejas, y no, a veces tendemos a la simplificación. Este tipo de explicaciones que hacemos, e incluso cuando uno lee los tratados de diagnóstico médico, lo que buscan es, claro, simplificar para poder luego atender, pero las personas somos muy complejas, ¿vale? Partamos también de esa idea y no todo es tan ABCD. Si esto fuera así, si partimos de una persona que tiene una autoestima baja, es normalmente porque no ha recibido pues una educación, incluso una educación emocional apropiada, ¿no? ¿Dónde solemos incurrir en errores habitualmente? Lo solemos ver incluso en nuestra sociedad actual. Solemos querer proteger tanto a nuestros hijos que solo les decimos las cosas que hacen bien. Incluso magnificamos mucho sus éxitos, ¿no? Y pensamos que con eso les estamos ayudando, y no es verdad. Una posible vía para evitar este tipo de situaciones sería pues animar a nuestros hijos en sus éxitos y en sus fracasos, porque los tienen, todos tenemos fracasos, nuestros hijos también. No solo magnificar sus éxitos, sino también aprovechar para educarlos en el fracaso, ¿no?, en la derrota, en el suspenso, por ejemplo, ¿no? Decirle a aquellos que hacen bien, pero también hablar mucho y explicar los porqués y las posibles correcciones de aquello que hacen mal. Poner límites. Aprender a poner límites. Nos cuesta muchísimo poner límites a nuestros hijos y no hay más que salir a la calle, ¿no? Nuestros hijos a veces son los dueños ya no de la casa, sino de los barrios, ¿no? Entonces, realmente, para evitar este tipo de comportamientos y para ayudar a que nuestros hijos tengan una autoestima equilibrada, hay que mostrarles lo que hacen bien y, por supuestísimo, hay que ensalzar eso. En otras épocas nos costaba muchísimo, ¿verdad? Solo se decía lo que hacíamos mal y se nos castigaba. Y lo que hacíamos bien se nos olvidaba. Y ahora hemos pasado al otro extremo, ¿no? Digamos lo que hacen bien, pero de igual manera aprovechemos para educar en aquello que tienen que mejorar, sin dramatizar. Porque no es negativo decirle a nuestro hijo aquello que está haciendo mal o aquello que debería de corregir. Si esto es así, si lo hacemos de una forma, pues eso, que ellos puedan comprender y siempre desde un punto de vista positivo, pues sin ninguna duda conseguiremos crear ciudadanos futuros, a medio plazo al menos, pues mucho más equilibrados y nos escaparemos de este tipo de situaciones.
Pechamos Vilanova, Espazo de Hábitos Saudables, José Barcia, un saúdo e moitas grazas.
Muchas gracias.